Bueno, hablando de observar y de escuchar, te cuento, Mari, y le cuento a la audiencia que estamos en contacto ahora con Luciano Rodrigo Moreno Calderón, quien es escritor y fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, y le damos los muy buenos días. Luciano, ¿cómo estás?
Hola, hola, bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de divulgar mi trabajo y hablar con ustedes, y a través de ustedes, a un montón de personas que espero poder malvinizar.
Seguramente, seguramente. Bueno, empezaste por este territorio que tiene un gran porcentaje de adheridos a la causa, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, yo soy fueguino, vivo en La Plata temporalmente hasta el año que viene, pero soy fueguino y la verdad es que dudo que en alguna otra parte del país haya tanto porcentaje de malvineros tan comprometidos e informados, ¿no? Porque gracias a los veteranos, esto hay que decirlo, que desde que terminó la gesta de Malvinas fueron a todos los colegios, a pesar de que incluso el Estado mismo los había invisibilizado de alguna manera luego de haber ido a luchar por la patria, creo que muchos contenidos o muchas de las cosas que nosotros sentimos por Malvinas es gracias a ellos, así que hay que agradecérselos, no solamente la entrega en las islas, sino también obviamente lo que siguieron combatiendo acá en las aulas contra el olvido. Eso me parece que es muy importante.
Tal cual. Y así como lo decís, Luciano, pensar en los veteranos y acá también aclarar que fueguinos y no fueguinos, en cuanto a los veteranos, dieron su vida, ocuparon este espacio de ponerle el pecho a las balas y hoy continuar con esta malvinización también los hace héroes y los hace seguidores de esta causa, ¿no? Digo fueguinos y no fueguinos porque a veces uno conoce a gente que en algún tiempo vuelve a Tierra del Fuego, vuelve a estas regiones, al frío, y empiezan a emocionarse con todo lo que vivieron en alguna época, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, bueno, ellos, por ejemplo, yo de alguna manera asesoro, obviamente de manera ad honorem, a la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, que nuclea más o menos el 90% del padrón de combatientes del país, con 19 provincias adscriptas desde sus combatientes, desde todos los centros de veteranos del país legalmente constituidos, y a ellos, a los que volvieron, no les gusta que le digan héroes. Para mí son héroes igual, pero bueno, a ellos, viste, no les gusta que le digan héroes porque ellos son los 632 que quedaron en las islas, más algunos incorporan también los 17 que murieron por otros tipos, no por combate, en el continente. Y ahí daría los 649 que figura como número simbólico, ¿no? Pero sí, la realidad es que los veteranos han sido una inspiración para muchas personas como yo. Yo soy uno más de muchos, muchos, muchísimos, que estamos abocados a analizar, estudiar y accionar. Yo sobre todo tengo un aspecto, un trabajo propositivo en el tema. No solamente me gusta estudiar, sino que he presentado uno de mis libros. Yo escribí 4 libros sobre la cuestión Malvina. El primero se llamaba Trazos Malvinizadores y era un compendio de más de 20 propuestas que había presentado en la legislatura provincial fueguina, muchas de las cuales se aprobaron, a otros no. Otro libro que se llama Malvinizar en tiempo de desmalvinización, también son proyectos que presenté en la legislatura, que también algunos se aprobaron, otros no. Y bueno, y ahora gracias al Partido Verde y a todos los legisladores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y la del Atlántico Sur, me han declarado también, porque los otros dos libros también fueron declarados de interés en otros años, con otras conformaciones del cuerpo legislativo, declarado de interés provincial por la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, y eso para mí es muy interesante. Y yendo específicamente al tema de hablar de que soy uno más, peleando de alguna manera mis casi 40 años este tema desde el punto de vista conceptual propositivo, este libro se llama Entrevistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, y la idea que tiene principalmente es llevar la voz de muchas personas especializadas en la cuestión Malvinas, o funcionarios, por ejemplo Carmona, o personas conocidas que del ámbito político nacional, no sé, Guillermo Moreno, ponerle Jorge Rashid, después ex cancilleres como por ejemplo puede ser Roberto García Moritán, después tenemos especialistas como César Augusto Lerena, Brian Gardi, Eduardo Barcesat, políticos fueguinos como ser Laura Colazo, como ser Pablo Blanco, que fue constituyente de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, son todas entrevistas que le he realizado a estas personas para hablar de lo que tiene que ver la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas, también a los veteranos también, ¿no? El primer capítulo habla específicamente de los veteranos. Así que la idea era eso, mostrar de que somos muchos los que estamos estudiando la cuestión, la causa y la gesta de Malvinas, y la idea es que, bueno, que puedan observar el qué es lo que piensa cada uno en algunos aspectos específicos y puedan ahondar en el pensamiento de ellos. En internet hay muchísima información de cada una de las personas que entrevisté, y lo interesante que tiene este libro, que vuelvo a repetir, fue declarado por la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, gracias al Partido Verde, Laura Colazo, María Victoria Boto y Jorge Colazo, y gracias a los votos de todos los demás legisladores con los que tengo una excelente relación, fue declarado. Entonces, bueno, la idea también es de que es un libro inclusivo, en el sentido de que todas las entrevistas tienen anexado un código QR para que aquella persona que tenga el cansancio visual o no quiera leer, pueda directamente acceder a la entrevista visual y auditiva, audiovisual, con el libro, con el celular, con un código QR. Entonces eso te da la posibilidad de que la persona, yo lo llevé, por ejemplo, a varios centros de jubilados y me decían de que a veces los jubilados, cuando iban los hijos, le daban para que pudiera escuchar las entrevistas. Porque claro, son entrevistas a personas muy interesantes. Uh-huh. Porque a veces pasaba que decía de que, bueno, como había escrito varios libros, te decían de que, bueno, de que uno solamente quería figurar uno, que esto y que el otro. Y digo, bueno, vamos a hacer algo para demostrar, porque la idea es que yo ni nadie en la cuestión Malvina trabaja solo. Uh-huh. Eso no se puede hacer, no hay forma de abarcar todo el conocimiento de la cuestión, la causa, la gesta de Malvina. Hablo de estas tres diferencias porque son cosas totalmente diferentes, la causa, la cuestión y la gesta. Y es muy difícil abarcar, incluso que una persona abarque una de estas tres cuestiones en su totalidad. Así que creo que lo que demostraba esta obra es que se puede aunar criterios en algo tan importante y tan justo como es apoyar o impulsar todas las actividades necesarias para lograr la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas. Y con esto quiero hacer una pequeña acotación. La disputa no es por la soberanía, es decir, no existe una disputa por la soberanía, porque si nosotros hablamos de disputa por la soberanía, se da a entender, equivocadamente, de manera errada y hasta quizás tendenciosa, de que la soberanía, la discusión es si la soberanía es británica o es argentina, y esto no es así. En la fórmula disputa de soberanía tomada de la resolución 2065, se hace en el marco específicamente de lo que la resolución 2065 dice que es la resolución 1514, que es los procesos de descolonización. Entonces nosotros como argentinos no tenemos que hablar de disputa de soberanía, sino disputa de la descolonización. Mm. Porque lo que se tiene, que nosotros lo que estamos esperando y que el derecho internacional espera, es la descolonización del territorio. Y la disputa de Argentina es para que el Reino Unido se sienta a iniciar las negociaciones tendientes a la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Y repito esto, el ejercicio pleno de la soberanía, porque la soberanía por lo menos tiene dos facetas, la faceta jurídica y la faceta del ejercicio del derecho que tiene el pueblo argentino, no habiendo un pueblo en las islas. Es decir, nosotros lo que tenemos que recuperar es la posibilidad de hacer efectivo ese derecho, producto que no lo podemos hacer producto de la militarización y el enclave colonial que tiene el Reino Unido en las islas. Esto es muy importante entenderlo, y es muy importante que, me parece a mí, que la dirigencia nacional y provincial se empieza a dirigir a la población de manera correcta, porque está mal este cambio, esta pequeña modificación lingüística, que es muy bien aprovechada por la diplomacia británica, que tiene cientos de años de jugar con el latrocinio de la gente, robando territorios, y este tipo de concesiones lingüísticas ayudan a algunas confusiones que son, vuelvo a repetir, son propicias para que el Reino Unido diga, bueno, pero ellos dicen que está en duda la soberanía, y no es así. La disputa no es por la soberanía, es por la descolonización.
Uh-huh. Específicamente, Rodrigo, ha sido muy claro, y pensar en esto de qué es la colonización, y es algo que se realizó hace, desde Colón, y pensarlo que la colonización implicaba tomar territorios, darlos como descubiertos, descubrir a su población, pero a su vez cooptar todo ese espacio como propio.
Tal cual. Bueno, en el caso específico de Malvinas, es un tema muy largo, pero en el caso específico de Malvinas, ellos han querido aducir descubrimiento y después la historia demostró que no la descubrieron, quisieron aducir primera primer asentamiento poblacional, y es mentira porque es de los franceses, que incluso reconocieron la soberanía en su momento española y luego argentina por el derecho de sucesión, el ultim possidetis de iuris. Después dijeron, es decir, ellos se van diciendo y desdiciéndose porque tienen el poder de la fuerza, y al tener el poder de la fuerza, más allá de las palabras o los errores que tengan en sus concepciones jurídicas, la realidad es que ellos tienen lamentablemente el uso de la fuerza, y como son las bestias, porque quien se apodera de algo solo por el uso de la fuerza es una bestia. Entonces, como es una bestia, no hay ningún tipo de parámetro racional que les dé la posibilidad jurídica de decir, bueno, sí, puede ser que esto sea de ustedes. Entonces, en realidad, el análisis de lo que es el colonialismo en este caso es patente. Es decir, es como dijiste vos, es una metrópoli en un lado distante de un territorio, hace que su milicia o su poder se traslade a otro territorio con el único objetivo de ocuparlo y usar su lugar estratégico, en este caso de las Malvinas, o usar sus recursos, como pasa con la pesca, como va a pasar quizás con el petróleo, y poder, obviamente, enriquecer a los gobiernos, porque el pueblo del Reino Unido no sé si piensa tan así de que las Malvinas son británicas. Hubieron varias encuestas en el año 2012, una hace poco otra, producto de lo que pasó con la CELAC y la Unión Europea, y no se demuestra que haya con claridad de que el Reino Unido diga que las islas argentinas Malvinas sean británicas. Incluso creo que esto es más que nada una cuestión geopolítica de lo que se podría denominar el círculo rojo del imperio anglosajón, en el cual también obviamente forma parte de alguna manera la OTAN, el que nos instaló el radar británico con la connivencia de algunos del gobierno nacional y con todo el gobierno provincial, los que nos instalaron el radar británico de la OTAN, son también parte del imperio y de la colonización, porque recordemos que la colonización antes se realizaba con un buque, se realizaba con ese barco militar. Claro. En este caso la colonización se hace de diferentes puntos de vista. Puede ser comunicacional, puede ser una colonización lingüística. Por ejemplo, del momento que nosotros hablamos del pasaje de Drake, no hablamos del Mar de Hoces, y así sucesivamente con todo, cuando hablamos de disputa de soberanía y no hablamos de disputa por la descolonización, cuando algunos dicen que la palabra, decir Malvinas o decir Falkland, o Falkland, como le digan los británicos, es exactamente lo mismo y no lo es. Entonces son todas formas de colonización. Y el radar puesto acá, el radar británico que espía el espacio y que podría producir de que metan un bombazo en el caso de una conflagración militar entre o la OTAN y China o Rusia, es un elemento más de este colonialismo. Que bueno, que lamentablemente está incierto, porque el problema tampoco es lo que hace el enemigo, porque lo que hace el enemigo es el enemigo, y bueno, es esperable que se haga. Lo triste ahora es que muchas veces nuestros funcionarios siguen repitiendo disputas de soberanía, nuestros funcionarios siguen dándole autorizaciones ambientales para que se establezca el radar en tiempo récord, le siguen diciendo de que la culpa es una ley, no hay culpables en un gobierno provincial, un padre que tiene funcionario le puso al hijo una empresa para poner el radar británico, y todas estas cosas pasan con la connivencia y la complicidad lamentablemente, de algunas personas que tienen la nacionalidad argentina, pero de argentino no tienen absolutamente nada. Entonces eso también es colonialismo, eso también es colonización, eso es lo que hay que atacar por lo menos ahora.
Bueno, abarcaste los dos temas de los cuales íbamos a hablar, Luciano. Contanos específicamente dónde podemos conseguir el libro. Vamos al libro que se llama Entrevistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Luciano Rodrigo Moreno Calderón, quien es el escritor, y contanos dónde podemos ubicar este libro lindísimo, que además tiene, como decías, esta cuestión innovadora del QR para, en todo caso, ver y escuchar la entrevista.
En Google buscan, porque el libro es de descarga gratuita, gracias a la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego y a la municipalidad de Ushuaia, yo pude hacer varias impresiones que entregué en varias bibliotecas, no solamente de Ushuaia, Río Grande y Tolúi, sino también de otros sitios de Argentina, pero además también me dio la posibilidad de poder yo de ponerlo en un PDF para que cualquier persona lo pueda descargar. En el medio, que es www.palsur, como decir para el sur, pero pones como pal, Palsur, palsur.com.ar. Ponen ahí entrevistas sobre Malvinas y le va a salir el link de descarga. Si no, yo creo que en Google, si pones libros, libro, entrevistas sobre Malvinas, y mi nombre, va a aparecer el portal.
Perfecto.
Y ahí vos vas al portal y ingresas. También pueden descargar el trabajo que hice, que lo estuve entregando a muchos representantes fueguinos, que se llama Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego, una trama de ocultamiento y complicidad, donde expongo cuál es el grado de complicidad que tiene el gobierno provincial y con el nacional para poder instalar este radar tan peligroso para la soberanía y la integridad física de los fueguinos. También es de descarga totalmente gratuita. Todos mis demás libros también son de carga gratuita, pero bueno, lo importante son estas dos cosas. Sobre todo lo de la crónica del radar británico en Tierra del Fuego, porque espero que esa crónica, que son 64 páginas por ahora, porque ahora cuando vuelva ahora me estoy yendo de vuelta a La Plata, cuando vuelva voy a hacer el cuarto informe, lo que me gustaría a mí que sirva para una comisión investigadora en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego para determinar si ha habido responsabilidades del gobierno provincial fueguino en la instalación del radar y que, bueno, que se haga el posterior juicio político que amerita que nos hayan puesto en esta situación y que, bueno, que me parece que la población necesita una explicación más allá de que el radar tendría que estar ya desarmado, que no está, y tendría que estar ya desenergizado para que no siga chupando información y haciendo peligrar la soberanía y la integridad física de los fueguinos, cosa que no está sucediendo porque el radar sigue funcionando. Esto es así, el radar sigue funcionando. A pesar de que los funcionarios nos quieren hacer creer de que la empresa, por lo buena que es, ella dice que no funciona. Es decir, hay que creerle a una empresa de la OTAN, de inteligencia militar británico-estadounidense, cuando nos dice que el radar no está funcionando. Me parece una tomada de pelo. Así que me parecería genial de que, así como la Secretaría de Energía le ayudó a Mancini a poner, que el hijo ponga una empresa para poner un radar británico en Tierra del Fuego, tan ágilmente, me gustaría que tan ágilmente le saque la energía. Eso sería excelente.
Bueno, y por ello también está la convocatoria para la denominada Marcha de los Pueblos, esto hacia Tolhuin, en un reclamo por esta acción de la empresa Leolabs. Contanos un poquito de eso.
Sí, varios grupos de personas autoconvocadas que tienen cada una tiene una identidad política quizás diferente a la otra. La idea es que, bueno, van a hacer una movilización el 9 de octubre para, bueno, visibilizar la situación y que se logre el desmantelamiento y la desenergización del radar, porque el Ministerio el Ministerio de Defensa junto con el INVAE, la CONAE, el Estado Mayor Conjunto, la Secretaría de Inteligencia Espacial y todo lo demás, dijo específicamente lo peligroso que era el radar estando sin desmantelar y energizado, cosa que todavía sigue estando en esta situación. También lo que se está haciendo es una recolección de firmas para lograr que se haga en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego una comisión investigadora. ¿Y por qué se hace la junta de firmas? Porque lamentablemente o afortunadamente el gobierno provincial, afortunadamente para ellos, desafortunadamente para los fueguinos, tiene mayoría en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego. Eso produce de que, a pesar de que no han respondido hace 40 días hábiles, y más de 60 días, no han respondido un informe que le pidió la legislatura un informe al Ejecutivo Provincial para que diga qué es lo que está pasando con el radar y cuáles han sido las áreas intervinientes, jamás lo respondió. Resulta de que ahora, como tienen la mayoría, no van a querer hacer una comisión investigadora y solamente las firmas del pueblo fueguino pidiéndole explicaciones puede lograr esto, porque sinceramente son pocos los legisladores que van a querer hacerlo, producto de que, obviamente, el Ejecutivo Provincial fueguino tiene la billetera gorda y renovada porque acaba de ganar las elecciones. Así que pocos van a hacer lo que se le van a poner en contra. Entonces, lamentablemente, son 5 o 6 legisladores los que van a querer hacer esto y creo que la juntada de firmas va a servir para iniciar este proceso. Y no es solamente para buscar culpables, sino para buscar soluciones, porque esto no tiene que volver a pasar.
Seguramente. Bueno, esta juntada de firmas seguramente va a tener su resultado. Luciano, la verdad que un gusto escucharte, un gusto la posibilidad del acceso libre a tu libro y a tus libros. Y bueno, vamos a estar atentos a esas lecturas para conocer más de nuestra historia y que no se repitan algunos hechos que todavía lamentamos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que me dan de visibilizar. Los invito a www.palsur.com.ar. Ahí publico notas propias y obviamente de personas que están abocadas en el tema, es un portal de análisis político. Uh-huh. Después también los invito, tengo mi Twitter que es @malvinizadora, si no también en Facebook también estoy, y mi teléfono es 2901-510438, cualquier persona que me quiera hacer una consulta o lo que sea, estoy totalmente abierto para consultas y para colaborar, incluso hasta he colaborado con alumnos de colegios para hacer trabajos.
Así que imagínate bien. Perfecto, sí, hay que empezar por allí. Gracias, Luciano, por tu tiempo y, estaremos atentos a todos los cambios.
Dale, muchísimas gracias.
Abrazo. Muy buen día.